El 1 de marzo, al asumir su cargo, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció que el gobierno se proponía enfrentar la emergencia carcelaria. Ahora, el miércoles pasado, el Parlamento completó la sanción de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario. El texto, como ustedes saben, solo fue acompañado por el Encuentro Progresista Frente Amplio, un desenlace que nos sorprendió a la luz de las severas críticas que la oposición había venido realizando al proyecto desde hace 6 meses, cuando comenzó a trascender su contenido. ¿Cuál es el capítulo más polémico de esta nueva norma? El que establece la liberación de presos que cumplan con ciertos requisitos. ¿Cómo hacer para que esas personas no reincidan en la delincuencia? Bueno, la ley le otorga un papel clave al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que asume el enorme desafío de recibir a los reclusos, contenerlos y apoyarlos en su reinserción en la sociedad. ¿Está preparado el patronato para semejante responsabilidad? ¿Cuenta con los recursos necesarios? Vamos a ocuparnos del tema en los próximos minutos.
El tablero político.
Y para eso vamos a conversar con el presidente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, don Óscar Rabeca, a quien es un gusto reencontrar después de unos años, ¿no?
El gusto es mío.
Don Óscar Rabeca tiene 85 años y es toda una institución en estos temas, ¿no? Por ejemplo, entre el 50 y el 85 fue secretario general del Sistema de Asistencia al Letrado de Oficio, o sea, de los defensores de oficio, ¿verdad? Fue encargado después de poner en funcionamiento el COMCAR, el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, y lo dirigió durante sus primeros 2 años, ¿no? 1985 a 1986.
Ahí pasé en comisión al Poder Ejecutivo, que se lo pidió a la Suprema Corte de Justicia.
Entonces el CONCAR albergaba 400 reclusos, ¿no? Hoy tiene más de 3.000. ¿Cuántos?
Sí, creo que 3.000.
Entre 1988 y 1990 presidió el directorio del INAME, hoy INAU. Como representante del Ministerio del Interior, integró la llamada Comisión Tomasino, creada por ley en el 95, con el cometido de proponer medidas para el mejoramiento del sistema carcelario. Y desde 1996, o sea, hace 9 años, preside el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Cualquiera diría que usted de esas cosas sabe.
No sé, por lo menos alguna experiencia uno recoge, ¿no? Es un sistema atrapante porque fíjese que es una base de política social el patronato de los transgresores de las normas penales. Nosotros trabajamos con la franja más humilde, más desprotegida. Personas que cometen delito y cuando salen se encuentran rota su relación familiar a veces, rota sus relaciones con la sociedad, con el trabajo. Y bueno, hasta este momento el patronato de la asistencia de los liberados era facultativa de ellos.
Esa precisión es interesante, capaz que se nos pasó a todos.
Claro, era facultativa, era optativo del beneficiario de una libertad y que pasaba a la condición de liberado o de liberado condicional, de pasar a la órbita de la sujeción del patronato. Él venía al patronato para que el patronato le enfocara la solución de determinados problemas de carácter social, moral o material. Pero esta ley trae un principio muy importante, que es la sujeción de la persona beneficiada por la ley al patronato hasta que finalice el término de la vigilancia condicional.
Es el artículo 5. Los procesados y penados a quienes se les otorgue la libertad conforme a las prescripciones de la presente ley estarán sujetos a un régimen de atención y vigilancia a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados en las condiciones del artículo 102 del Código Penal y las que se establecieran por vía reglamentaria.
Y usted vea a continuación de ese artículo, uno siguiente, que en el caso de incumplimiento por los beneficiarios de esta ley, ¿no?, el patronato da cuenta al magistrado interviniente y se le reintegra al establecimiento a cumplir todo el saldo de la pena que se le había beneficiado de que la cumpliera en libertad. Quiere decir que es un régimen que no regala todo. Pero además tenemos que a veces tener que hacer presente que este régimen de libertades excepcionales tiene excluidos a los delitos violentos. Acá no entra las rapiñas agravadas, no entra el homicidio, no entra la violación, no entra el proselitismo, no entra las leyes económicas, los delitos económicos, es decir, hay un conjunto de normas donde quedan los beneficios no se extienden hacia ellos. Y fíjese que los dos tercios de una persona condenada a más de 3 años, ¿no? Supóngase usted, muy claro, una persona condenada a 6 años con esta ley, con los 2/3, si cumplió 4 sale, ¿verdad? Póngale 4.5 porque justo no va a dar el tiempo. Se va a beneficiar con 1.5 años, en vez de cumplirlo dentro del régimen, de este régimen penitenciario, lo va a cumplir en la calle con el régimen tuitivo de un organismo del Estado que va a tener que cumplir con su función social, que es el patronato. Se va a atender todos sus problemas en la medida que son atendibles.
Justamente, allí llegamos al punto. ¿Está el patronato en condiciones de bancar semejante responsabilidad? A ver, una primera pregunta para ir acercándonos al tema. ¿Cuántos liberados atiende por mes hoy, hasta ahora, el patronato?
Bueno, es decir, atiende, como casos nuevos hablamos, unos 80 mensuales.
Recibe unos 80 casos por mes.
Pero tenemos todo en funcionamiento, nosotros tenemos cerca de 9.000 carpetas. Porque ¿cuándo dejamos de asistir a una persona? No tenemos plazo para todo. De repente seguimos atendiendo a hombres que cometieron un delito hace 5 años y tienen determinados problemas y no volvieron a recibir. Quiere decir que esas son personas que ingresan nuevos, son 80, 80, 90, en general 80, un promedio de 80, en los que se incluyen las penas alternativas, que las cumplimos nosotros.
Porque de la ley hace 2 años. El patronato con estos reclusos que salen en libertad, ¿qué es lo que hacía hasta ahora? ¿De qué manera los apoyaba, de qué manera los seguía?
Primero que el equipo técnico le hace una encuesta, se busca los perfiles de la persona, sus actitudes y sus aptitudes, ver sus carencias que tiene, ver sus problemas familiares, si tiene que regularizar una situación del Estado civil, si el hombre es un operario y que sale de la cárcel y tiene, por ejemplo, conocimientos de electricidad y necesita los implementos, nosotros le hacemos un préstamo no reintegrable. Nosotros, si la persona no tenemos trabajo para ofrecerle nuestra bolsa de trabajo, que es poca la oferta que podemos tener, nosotros conferimos becas también para que se vaya especializando en lo que conoce, dándole un aporte mensual para el traslado en los días que tenga su fruto de la boca. Es decir, todo aquello que integra el mundo asistencial de una persona carente de recursos en el límite de la indigencia.
¿Le llegan a suministrar dinero? Algo sí, por lo que mencionó al pasado.
Sí, señor, sí. Tenemos préstamos, no reintegramos préstamos necesarios, ¿no? Y además tenemos el apoyo y el aporte en lo que se necesite de ropa, de vestimenta, de alimentos, ¿no? Incluso los apoyamos con implementos para mejoras en su construcción, ampliaciones en predios que son de familias y tienen que hacer, ¿no? Contribuimos con los bloques, con el Portland, ellos contribuyen con la mano de obra. Todo eso seguido por un equipo técnico que va monitoreando todas las etapas que se van cumpliendo.
El patronato cuenta, si mis datos están bien, con 39 funcionarios.
No, ahora estamos más, debemos ser 44, 45.
Bueno, cuando eran 39, de ellos 20 eran técnicos, 20 eran una carga horaria de 20 horas semanales.
Semanales, exacto.
Con esa dotación de personal, ¿están en condiciones de enfrentar esta nueva coyuntura?
Hemos sido reforzados, además, para este motivo, nosotros tenemos para esta instancia, para determinadas etapas del tratamiento, vamos a decir, que es necesario que aplique el patronato, nosotros tenemos un equipo de voluntarios ya debidamente registrados y debidamente ya preparados también, ¿no? Además, nosotros, fíjese el gradualismo que tiene la ley, porque la ley fija 60 días hábiles para que se vayan otorgando las libertades, con una acordada que dicta la Suprema Corte de Justicia, que se hizo de inteligencia con el Ministerio del Interior y el Patronato, 5 o 6 días antes o 7 días antes los jueces ya nos van a comunicar quiénes son las personas que van a ser beneficiadas. Esas personas ya en el recinto carcelario van a ser entrevistadas, ya se hace la primera entrevista y ya se les hace el emplazamiento para la segunda entrevista que se va a hacer en la sede del patronato, ¿no? Donde ya entran a jugar los equipos técnicos, es decir, la parte asistencial, la parte psicológica, la parte psiquiátrica. Y ahí empieza uno empieza uno a ver en qué forma va solucionando las carencias que están dentro de la obra y las posibilidades del patronato.
Pero usted decía más temprano que hasta hoy el patronato venía atendiendo, recibiendo, incorporando a su tarea unos 80 liberados por mes. Con la ley que acaba de sancionarse, que todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, pero que está allí, ¿cuántos estiman ustedes que se van a añadir?
Vamos a fijar, la ley, ¿cuánto estima usted o se estima? ¿700 o 800 internos que van a salir?
No me pregunto cuántos estimo yo, la verdad que no tengo idea.
Por eso.
¿Se ha hablado de ese número?
Se ha hablado de ese número. Hablemos de 700. Casi la mitad son del interior.
Y por lo tanto,
van a ser atendidos
en los patronatos departamentales.
En los 19 departamentos. Queda el otro saldo. Esas personas van a ir atendiendo gradualmente por el patronato en distintas instancias. No todos van a tener la necesidad de asistencia del patronato. Habrá muchos que vendrán. Será el control de libertad, el control de que no modifiquen el domicilio sin conocimiento y demás, pero no van a necesitar la asistencia material del patronato.
Enseguida vamos a ir más
psicológica.
Enseguida vamos a ir más al detalle de cómo es que va a trabajar el patronato con ellos, porque creo que es algo que a la población le interesa mucho para estar más segura, para estar más tranquila. Como que tengo la impresión de que hay mucha gente que tiene cifradas las esperanzas en el patronato de una correcta reinserción de estas personas, ¿no? Pero para cerrar esta parte de la conversación, ¿está bien entonces pensar que ustedes van a recibir 50 liberados por semana? Ese es un número que está hoy en la prensa.
Sí, 50 liberados por semana.
Que se van a agregar a los que ya
se van a agregar actualmente. Pero nosotros ahora tenemos un equipo con otros recursos.
Sí, equipo material ha sido suficientemente reforzado.
Además, nosotros hemos sido reforzados del punto de vista logístico, del punto de vista material. Los problemas a donde nosotros tenemos más dificultades es en la obtención del trabajo, que es público que las tengamos cuando existe un índice de desocupación que está lindando, creo, actualmente en el 12%. Tenemos que hacer unos convenios, eso está un poco retrasado, convenios con los gobiernos departamentales, con la intendencia municipal, ¿no?
Porque, se lo pregunto porque mientras circulaba la discusión a propósito del proyecto, desde el propio patronato, varios de sus técnicos hicieron advertencias sobre, digamos, las limitaciones con las que tenían que moverse para enfrentar este nuevo desafío. Debo deducir que en estos meses hubo tiempo para que las cosas se acomodaran.
Pues claro, el ministro del Interior, que conoce debidamente el patronato, porque estaba en muchas oportunidades, se fue en el correr de los últimos 30 días. Nosotros hemos recibido partidas de dinero para desenvolver en nuestro departamento de proveeduría, donde tenemos todas las necesidades materiales que se nos puedan formular, ¿no? Y además tenemos un incremento de personal más el equipo de técnicos voluntarios.
Rebeca, antes de continuar, voy a repasar qué es lo que establece la ley, ¿verdad? Porque quizás no todos los oyentes lo tienen del todo claro. El régimen excepcional de libertad anticipada y provisional que introduce esta ley se aplicará por única vez a los procesados y penados que estaban privados de libertad al 1 de marzo de 2005. O sea, es de aquel grupo, los que estaban privados de libertad ya el 1 de marzo de 2005. Se aclara además que esta disposición no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido una serie de delitos, entre ellos el delito de homicidio, los delitos de lesiones gravísimas, los delitos de violación y atentado violento al pudor, el delito de corrupción, el delito de rapiña agravado por la circunstancia agravante específica de uso de armas, o cuando la rapiña concurre con el delito de lesiones, los delitos de rapiña con privación de libertad, o sea, copamiento y de extorsión, los delitos de quiebra fraudulenta y culpable y de insolvencia fraudulenta, etcétera. ¿Cómo opera el beneficio? Veamos, por ejemplo, para quienes ya tienen condena, según el artículo segundo, el juez, de oficio y sin más trámite, otorgará la libertad anticipada de los penados, comprendidos en el artículo primero, cuando hayan cumplido las 2/3 partes de la pena impuesta y la misma sea superior a 3 años de penitenciaría, o cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en el caso que la misma fuese de hasta 3 años de penitenciaría. Para el primer lote de liberados, el que está en condiciones hoy de salir, hay un plazo de 60 días hábiles, ¿verdad?
60 días hábiles.
Y en este tiempo es que ustedes van a estar, entonces, administrando una cantidad de ex reclusos que, usted decía, se acerca a los 250-300, porque el resto van a ser recibidos por los patronatos departamentales.
Puede ser que sean más, no se pueda, pero partamos de la base que el 45%, el 45% sea del interior y el 55% sea contenido.
Entonces, una primera parte de la tarea consiste en relevar
la primera
al liberado, ¿no?
Se va a hacer dentro del recinto carcelario, porque se va a tener con días de anticipación, se va a saber el día que va a salir en libertad, por lo tanto, nosotros nos adelantamos a hacer toda la encuesta, el relevamiento integral de la persona, es decir, buscando todos sus datos de individualización. Y ya ahí se le fija la fecha para la primera entrevista dentro de las oficinas del patronato, y de ahí queda marcado el técnico referente de su persona hasta que se clausure la medida condicional.
Justamente, veamos cómo es todo ese trabajo que se hace con el liberado. El artículo 5 dice, los procesados y penados a quienes se les otorgue la libertad conforme a las prescripciones de la presente ley estarán sujetos a un régimen de atención y vigilancia a cargo del patronato. En esa primera entrevista, la que usted decía, se fija, incluso cuando el preso todavía está en la cárcel, se fija una primera entrevista en el patronato. ¿Qué ocurre ahí?
La primera entrevista entra...
La primera reunión en el patronato.
La primera entrevista, primero el que le cuesta es el asistente social. Está el psicólogo y el psiquiatra. Entonces se ven los perfiles de la persona. Primero, cuáles son sus necesidades, cuál es su situación familiar, cuál es su condición laboral, cuál es su condición social, dónde vive, con quién vive, cuáles son sus antecedentes anteriores, ¿no? Y cuáles son sus aptitudes para el trabajo, sus inclinaciones, cuáles son sus conocimientos, tanto educativos, formativos como laborales.
Y a partir de esa información,
la carencia que sea posible entra el patronato a suplir esa carencia o a contribuir a mejorar esa situación que el hombre tiene. Sea de vivienda, eso se incluye también un préstamo, determinados préstamos que se pueden hacer, no estamos limitados por los recursos para eso también, préstamos reintegrados, no reintegrados, por cumplimiento de sus artes, profesión o oficio, ¿no?
Pero ¿qué pasa con el trabajo? Que este es uno de los puntos críticos.
El trabajo es esto. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo debidamente regulada, donde las personas para ingresar a la bolsa de trabajo lo ingresan después de un estudio en profundidad que realiza el equipo técnico laboral. En la medida que nosotros recibimos pedidos de trabajo, los recomendamos. Nosotros nos acercamos hacia la oferta que pueda haber de trabajo, ¿no? Entonces buscamos, pero es un tema bastante complejo.
Sí, a eso iba.
Nosotros tenemos posibilidad, que hemos tenido, de hacer convenios con la Intendencia Municipal. Tenemos actualmente 2-3 convenios con la Intendencia Municipal, cuantitativamente no son muy importantes, pero el actual Intendente Municipal ya ha manifestado la voluntad, y estaban instrumentando la Intendencia Municipal, la forma de crear unos departamentos, unos instructivos para los centros comunales que trabajos de carácter zafral sean tomados de la bolsa de trabajo. Además tenemos para el futuro esa norma innovadora del 5% de inclusión en los pliegos de licitaciones, un artículo que usted lo va a encontrar en la ley, donde para el personal de peones o el personal de servicio tienen que ser tomados por bolsa de trabajo. Y el Estado...
El artículo 14 que dice, incluyese en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos la obligatoriedad del o de los empresarios contratantes de inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá establecer ahí es una opción, ¿no? Podrá establecer un sistema de bonificaciones para aquellas empresas que inscriban liberados registrados en la bolsa de trabajo referida por encima del 5% estipulado precedentemente.
Y va a encontrar más adelante, también en una de esas normas, la recomendación de que los gobiernos municipales, tanto capitalinos como departamentales, contribuyan con convenios de carácter laboral con el patronato, con los patronatos departamentales y o el patronato nacional.
Pero claro, todo esto es a futuro, ¿verdad? Son posibilidades que se van a ir abriendo de aquí en adelante.
Se fue lograr en el mismo momento en un sistema que estaba completamente quebrado, en un sistema penitenciario que no forma, que no educa, ¿verdad? En el régimen de hacinamiento. Entonces, bueno, se están buscando las vías y los medios para obtenerles posibilidades.
El patronato publica avisos en la prensa.
Publica avisos en la prensa.
Avisos que son muy discretos.
Claro.
¿Podemos
¿cómo no?
Revelar el secreto?
¿Cómo no?
Hoy, por ejemplo, en algunos matutinos se publica este aviso, que quizás el lector encuentra y no sabe de qué se trata, ¿no?
¿Cómo lo ubica usted aquí en el patronato?
Deduzco yo.
Lo felicito.
Dice, organismo estatal de servicios ofrece personal calificado y evaluado por profesionales para todo tipo de tareas. Por informes, comunicarse con los teléfonos 916-9040, 916-9042, 916-9049, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
El operativo...
¿Por qué no ponen que es un aviso patronal?
El operativo de esto sí que es preferible no poner, porque el margen de gente que necesita de ese tipo de trabajadores, hay un margen de que por ser del patronato no llaman, ya dejan de llamar. Entonces, llamando todos, nuestros equipos técnicos le explican al eventual empleador cuál es el sistema del patronato, cómo y por qué están incluidos en la bolsa, cuáles son las eventuales garantías que se pueden dar, si se pueden dar garantías, porque nunca podemos dar garantías absolutas de nada, ¿no? ¿Verdad?
Suele haber reacciones negativas del que llama cuando se entera que le están ofreciendo
esos. Puede haberlas. Pero por esa vía nosotros ampliamos la posibilidad de dialogar con los que necesitan trabajo y hacerle la oferta a través de nuestros técnicos que le explican lo que es una bolsa de trabajo. Es decir, se optó por esa solución, creyendo que es la que nos va a posibilitar las mejores posibilidades de obtener nosotros plazas laborales para gente que mucho lo necesita y que necesita también de la solidaridad de la sociedad, porque en definitiva cometieron un delito. Y después cometido el delito, cumplieron con las normas, tienen una ley que les otorga una libertad condicionada de términos, pero para un cumplimiento de conducta que no sea observable y que se ajuste a las prescripciones del artículo 102 del Código Penal, además, que también lo controlaremos nosotros.
En perspectiva.
Rebeca, usted recién explicaba cómo funciona, por ejemplo, la bolsa de trabajo que el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados tiene en funcionamiento. Explicaba además los convenios que se están haciendo y que van a desarrollarse más aún con intendencias municipales. Ahora, supongamos que para un determinado liberado no hay opciones de empleo. Supongamos que pasa, no sé, un mes, dos meses, y no consigue trabajo. ¿Tiene el patronato otras formas de apoyar a ese hombre o a esa mujer? Porque la ley vale para presos y presas, ¿no? Para que se reinserte efectivamente.
Pero no tiene nada de entrar en el plan. Entra en el plan social del Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio.
Usted dice que sí. También puede entrar en juego el plan de emergencia.
El plan de emergencia puede entrar perfectamente en el plan de emergencia y tenemos asesoramiento para darle plan de emergencia.
Tenemos que ha funcionando tenemos ¿no encontrar algún mecanismo ágil en ese caso?
Bueno, trataremos de agilitarle a él por la vía de ser un liberado recientemente, de poderle agilitar si podemos. Pero fíjese que nosotros, por ejemplo, tenemos carencia, no tenemos hogar del liberado. Y hay una ley, la ley de penas alternativas, que fija para el patronato, fija un hogar del liberado para cumplir arrestos domiciliarios. Nosotros tenemos también en determinado momento que buscarles un lugar de refugio a la persona que no tiene alojamiento, ¿verdad? vamos a tratar dentro de los perfiles que tiene él de mejorarle sus perfiles. Si el hombre no tenemos trabajo, le podemos decir si quiere mejorarse en sus condiciones, como le dije hoy, en sus condiciones, y buscamos si le podemos otorgar una beca, porque mientras tiempo no trabaja, se va perfeccionando en su arte, profesión, oficio, en lo que sea. Es decir, pero tiene el plan de emergencia, siempre tiene un plan de emergencia para inscribirse, ¿no?
¿Cómo se llevará a cabo el seguimiento de estos reclusos que recuperarán su libertad? ¿El patronato tiene los medios necesarios para esa parte de la...
El seguimiento va a ser lo siguiente: en la medida que se van cumpliendo las distintas etapas, las distintas citaciones, las distintas entrevistas, que de repente en el término de un año van a ser 8, 10 o 12 entrevistas, a través de la encuesta que le va haciendo el referente, el técnico referente de él, se va dando cuenta si es necesario hacer inspecciones domiciliarias o no, si hay que hacer algún otro tipo de control. El hecho de una inasistencia ya a las fechas fijadas, si no hay una causa mayor debidamente justificada, ya es una alerta para empezar a tener cierto control, para poderle hacer un control. Y bueno, tiene el patronato, tiene sus medios de locomoción propios para entonces empezar a verificar también dentro del medio ambiente donde vive, ¿no?
Usted dice, va a haber una rutina, un cierto cronograma de entrevistas, claro, con esa, claro, persona.
De repente,
cuando se produzca la ausencia a una de ellas, ya habrá una luz amarilla.
Ya hay una luz.
Y ustedes tienen efectivamente el personal y los medios como para en esas situaciones ponerse a ir en busca de esta persona y desentrañar qué es lo que está ocurriendo.
Claro, yo no le puedo decir en este momento porque no lo puedo evaluar cuantitativamente. ¿Cuántos van a ser los que van a prender esa luz amarilla? No se lo puedo decir. Pero para un número racional, nosotros tenemos un vehículo con nuestros referentes. Bueno, los técnicos irán o irán el ayudante del técnico, buscaremos. Eso. Son soluciones que también se resuelven sobre la marcha. Todos los organismos públicos, a veces, si en un determinado momento nosotros vemos que nuestro accionamiento por el personal no es suficiente, nos llevaremos fundadamente a la orden, al conocimiento del señor ministro, y el ministro resolverá en definitiva. Es decir, en la medida que nosotros vamos cumpliendo, perfecto, en la medida que se nos producen determinadas carencias que son necesarias cumplirlas para la debida atención del proceso asistencial, bueno, daremos cuenta al Poder Ejecutivo, al Ministerio, el Ministerio dará las soluciones como las ha dado hasta ahora.
Recordemos que en caso de que uno de estos liberados incumpla, la sanción es severa, ¿verdad?
Severísima, vuelve de nuevo a cumplir el saldo que le quedaba desde el momento en que salió. Aquel que salió beneficiado por un año y medio, que le faltaba un año y medio para la condena, ¿no? Muy bien, vuelve de nuevo a cumplir sus servicios. Sí.
Rebeca, usted tiene una larga experiencia en estos temas, como ya comentamos al comienzo de esta entrevista. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre estos instrumentos que la ley ha consagrado? En particular, sobre esta idea de la liberación de presos que cumplen con determinadas condiciones. Está claro que usted va a ejecutar lo que la ley le encomienda al patronato, pero usted tiene su propia opinión.
Yo tengo mi propia opinión.
¿Hay un riesgo acá o no para la sociedad?
Esto es una emergencia. Riesgo siempre se corre. Y yo creo que el estudio de la ley, la sanción de la ley, ha cubierto en general, eliminando las posibilidades de cubrir en la medida, eliminar todos los riesgos mayores posibles. La aplicación de una ley siempre de esta naturaleza, de normas de carácter penales, de transgresores penales, siempre hay un riesgo. Creo que con esta ley, una ley, primero que es una ley que fue estudiada en un consenso, Suprema Corte de Justicia, Ministerio Fiscal, Defensores de Oficio, el Penal, Asociación de Magistrados, Asociación de Funcionarios, es decir, con todos los operadores del derecho penal. Es una ley en emergencia, una ley de emergencia. Esta ley de emergencia, yo creo que mejor norma en este momento para cubrirse que esta norma no está. Porque además tiene un conjunto de avances desde el punto de vista criminológico y penológico.
Pero
claro, le digo, esta ley, yo soy de los que sostengo que tenemos que entrar con el bisturí a fondo. El ministro ya lo dijo, que esto era una solución transitoria, pero que apuntaba dentro de su ministerio a llegar al Centro Nacional de Rehabilitación.
A ver, porque ahí quizás usted va a la respuesta a esta pregunta, que es el gran motivo de debate de estos meses, ¿no? Por un lado, se corre un riesgo liberando presos, riesgo de que esos ex reclusos vuelvan a delinquir. Pero al mismo tiempo no se descongestiona suficientemente las cárceles, porque el número de presos que estamos manejando con la salida de libertad, en definitiva, es reducido para el problema de saturación que tienen hoy los penales. Y por último, mientras tanto, dentro de los penales, ¿qué reformas se están implementando? Usted iba por ese lado, a ver.
Yo por ese lado, yo entiendo que en este momento, sin nuevos establecimientos carcelarios, no se puede dar un avance en el sistema penitenciario.
O sea, para usted hay que construir nuevas cárceles.
Construir o buscar soluciones de emergencia. Yo creo, porque no podemos seguir con 7.500 internos en los que están ahí donde actualmente, no sé, Montevideo debe tener casi la mitad. Quiere decir, las soluciones de fondo son costosas. En este momento lo dicen todas las autoridades nacionales, y el uno tiene que querer. No existen los medios para hacer una reforma del sistema penitenciario, hacer una reforma que sea una reforma integral. Es decir, como existen los países avanzados. Usted, en toda Latinoamérica, para encontrar a la policía, vuelvo al mismo tema. Son muy pocos los países, creo que es Cuba y dos o tres países más que tienen la policía dirigiendo los servicios penitenciarios. Todos son ministerios de justicia.
Bueno, pero esa reforma va a demorar en llegar.
Pero claro, entonces, mientras no, esto es un paliativo. Nadie pretende con esto descongestionar las cárceles. Se pretende, sí, que salga un conjunto de personas procesadas que también están sufriendo, primero, la lentitud de los procesos penales, donde nosotros tenemos una alta elevación de personas que están procesadas y no tienen condena y llevan largos tiempos de prisión preventiva. Esa es una. Segundo, un sistema penitenciario donde es un sistema perverso. Entonces, ¿por qué a un individuo ahora, en vez de llevarlo que cumpla los 6 años, por qué no lo largamos a los 4 años y medio con esta ley y a ese individuo, ¿con cuál se queda usted? ¿Con este que va a salir con esta ley o el que sigue metido adentro y sale dentro 1 año y medio más dentro del sistema penitenciario? Le dio la opción de 2 personas que elija. ¿Cuál elige usted? ¿Al beneficiario de esta ley o al que va a salir a fines del año que viene?
Sí, sí, lo que usted está diciendo es que si sigue en la cárcel probablemente salga peor de lo que
elige
hoy.
¿A cuál elige? Uh-huh. Es evidente. Esto no es una regalía. Esto dentro de todo es también una regularización de normas de proceso penal. Además, se derogan una cantidad de delitos, que tenían mínimos de penas de penitenciaría, delitos completamente absurdos, penas demasiado elevadas, que se derogan. No se derogan, pero una deroga estaba dentro de la conciencia de todos los operadores penales. Es decir, esta es una solución de momento para ahora. Todos tenemos que seguir mirando el sistema penitenciario, tratar de mejorarlo en la medida que sea ahora, porque es una obligación del Estado. Los derechos humanos, la persona que es procesada pierde un solo derecho, el derecho a la libertad ambulatoria, los demás derechos que mantiene todos.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Iba a agregar una frase más, me parece.
Sí, una frase más. Que lo que tenemos que pensar nosotros con firmeza, si ustedes los periodistas tienen que estudiarlo y formar su opinión, es de cambiar la ubicación institucional del sistema penitenciario, crear un centro nacional de rehabilitación, crear un organismo del 220 de la Constitución de la República. Eso lo establece el proyecto Tomasino, lo establece también el siguiente problema de Díaz-Malnar. Y más, incluso, un proyecto también enviado durante el Ministerio de Stirling.
Don Oscar Rabeca, presidente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Seguramente con usted y con los técnicos del Patronato vamos a seguir en contacto en todas estas semanas y meses en los que ustedes van a estar en el centro de la atención por la tarea que les ha tocado, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? Lo invitamos a visitarnos si quiere ver el operativo en vivo.
¿Cómo no? Ah, con mucho gusto, sí, sin duda lo haremos.